Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos. Hola, buenas tardes. Estamos al aire en un nuevo programa de Bitácora. Como siempre, desde Radio Amadeus, hoy me acompaña un fotógrafo, un artista, el señor Jorge Greenwood, que después nos va a contar de su exposición justamente en La Boca y con una temática del barrio de La Boca. Vamos a hablar también del evento, de la recreación que se va a hacer este domingo en conmemoración al Día de la Reconquista, acto organizado por el Museo del Cabildo y el Museo de la Casa de Gobierno. Y en cuanto nos podamos comunicar, porque vos viste, Jorge, cómo es esto de las comunicaciones
sí, en directo.
¿No?
Sí, sí, sí.
Siempre estás dependiendo del azar.
Somos todos electrodependientes.
Y del azar, que se dé la comunicación. Vamos a hablar con justamente la directora del Museo de la Casa de Gobierno, Virginia González, y con el director del Museo del Cabildo, el profesor Horacio Mosquera. Así que en cuanto podamos y tengamos la comunicación, ellos nos van a contar qué es lo que va a pasar el domingo en la Plaza de Mayo. Sí, mientras no, si no nos podemos comunicar, empezamos a hablar con Jorge.
Buenísimo.
Contanos a ver cómo se llama tu exposición, bueno, y de qué se trata.
La exposición se llama La Boca, mucho más que un barrio. Es en el Museo Benito Quinquela Martín. Obviamente están todos invitados, de 11:15 a 18 horas, salvo los lunes. Ese es el horario del museo. En la sala Victorica, ahí está la muestra. Son más de 80 imágenes. Y está dividida en varios capítulos que identifiqué como los temas que el común de la gente, el promedio, digamos, de la gente, identifica más con el barrio de La Boca.
Bueno, Jorge, sí. La tecnología ha dado resultado.
Bueno,
nos hemos comunicado.
Bienvenido
con
la gente del museo.
Nos hemos comunicado con Virginia González.
Y después la seguimos.
Y después seguimos hablando. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, disculpas la demora.
No, no pasa nada, pero siempre resolvemos la situación. Por eso habíamos empezado ya. Como tengo invitado, ¿viste? Es más fácil. No. Cuando tengo invitado, porque disculpa. Lleno los huecos con el invitado.
Gracias, bueno. Invitado.
Todo bien.
Que además es un gran fotógrafo, que está haciendo su exposición en La Boca, en el Museo Quinquela.
Ah, bueno, felicitaciones.
Muchas gracias. Estás invitada, por supuesto,
sí,
a visitar,
¿cómo no?
La muestra.
Después de la recreación vamos.
Bueno, genial.
Bueno, Virginia, justo le estaba contando a nuestros oyentes al principio que el domingo hay un evento muy importante en la Plaza de Mayo, organizado por el Museo de la Casa de Gobierno y el del Cabildo, en conmemoración de la Reconquista de Buenos Aires. Así que, ¿por qué no les contás un poco a nuestros oyentes qué es lo que se va a hacer?
Sí, cómo no, Beatriz. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por permitirnos difundir esta actividad, que para nosotros, bueno, es la primera vez que participamos de ella, así que estamos con muchas ansias de que suceda y poder participar. Esta recreación va a tener dos partes muy importantes. La primera se va a desarrollar en lo que es la zona de lo que fue el Fuerte de Buenos Aires, hoy Museo Casa Rosada, donde van a salir las tropas británicas y van a marchar hasta la zona de la Pirámide de Mayo, del lado oeste, digamos, donde se van a apostar, y allí van a tener un enfrentamiento y una escaramuza con las tropas criollas que van a venir desde el lado de la catedral. Todo esto va a suceder en la Plaza de Mayo, hasta que se logre la rendición del de William Carr Beresford ante Liniers frente al Cabildo. Eso sería más o menos un evento que va a durar aproximadamente media hora, y luego de ello se van a desarrollar lo que fueron los festejos. Bueno, se invitaron a varios grupos de danzas, bueno, que van a bailar frente al Cabildo, y luego de eso la subsecretaria de Patrimonio y Museos, Liliana Varela, dirá unas palabras de cierre. Sabemos que Liliana es una experta en historia y sobre todo en las invasiones inglesas, así que hará unas palabras alusivas para poder dar el cierre a ese evento que creemos durará aproximadamente 2 horas.
No, está muy bueno. Acá me está diciendo Jorge que está bueno, entusiasmado del evento. Pero que está escuchando. Es
muy interesante.
¿Y a qué hora? Ahora después le pregunto, después lo decimos, le digo. Bueno, para hacer fotos, porque él quiere hacer fotos. Él quiere hacer fotos.
Ah, muy bien, que sí, que nos haga fotos.
Entonces.
Igualmente, para quien no lo vea, nosotros vamos a tener un dron que va a filmar el evento y después seguramente lo compartiremos en redes en nuestro canal de YouTube. Bueno, ya de ahí tenemos que ver cómo editarlo y todo y cómo subirlo, pero lo compartiremos en nuestras redes seguramente.
Buenísimo, la verdad que va a ser un evento importante donde ojalá mucha gente participe, porque no solo está todo, o sea, está toda la parte de recreación, pero también toda la parte de explicación que se va a dar del hecho, no solamente.
Eso es muy importante, Beatriz, lo que comentas, porque mientras, y esto es una cosa que obvié, pero no fue adrede, sino fue un mero descuido de mi parte, pero estará relatando todos los hechos y que, o sea, va a dar los antecedentes y explicar los procesos mientras está llevando a cabo la recreación, Osvaldo Principi. Él va a relatar todo el evento de, digamos, de la recreación, y luego, bueno, vamos a cambiar de locutor. Osvaldo Principi solamente se va a dedicar a relatar lo que es la recreación, nada más.
Así el combate.
Además que va a ser interesante el evento, va a estar, vamos a tener algunas figuras.
Está bien, buenísimo, ¿no? Digo, porque lo importante es eso, ¿no? Que la gente se le explique lo que está viendo, porque si no parece que es un combate, unos tiros que pegan los recreadores.
Dos patotas peleando.
¡Claro!
Exactamente. Y también queremos advertir que como va a haber un poco de ruido, aquellas personas que tengan alguna sensibilidad auditiva y demás, sepan que, bueno, que va a haber algún ruido por el tiro de las salvas, ¿no? Igualmente, es muy importante que sepan que va a haber gente que va a caer herida y demás, pero es todo ficticio, es todo actuado, es una recreación. Por tanto, es importante que sepan que nada de esto que está sucediendo de verdad.
No, lógico, que es todo parte de la escenografía, es parte de la teatralización, para que sea más claro.
Exactamente.
Pero que no hay ningún peligro para nadie.
Exactamente. Mientras están saliendo las tropas británicas, ahí vamos a ver lo que fueron los antecedentes, por qué se ocurren las invasiones inglesas en este territorio, para que, bueno, esto que decías vos, Beatriz, para poder dar un contexto y una explicación certera de lo que van a ver, ¿no? Lo que van a ir viendo.
Sí, porque yo creo que es muy importante, está bien, será que uno es de historia, ¿no? Pero que es muy importante que la gente común, la que no está en contacto, porque uno los conoce, lo sabe todo lo que pasó, pero la gente común que no es la que está más habituada a los contactos con la historia, que no los tiene frescos, porque a lo mejor lo vieron cuando estaban en la escuela primaria y se olvidaron, o incluso el turismo que esté dando vueltas, porque seguramente va a haber turismo, sepan lo que estamos haciendo y los argentinos, bueno, sepan también, conozcan esa realidad histórica o una etapa o un hecho importantísimo para nuestra historia.
Exacto, sí, coincido totalmente. Y además, vos sabés que nosotros tenemos, al estar cerca de Puerto Madero, todo lo que son los cruceros que generalmente desembarcan allí, vienen mucha cantidad de brasileros y gente del Mercosur a visitar la plaza, entonces es muy importante que se pueda explicar bien por qué sucede, cómo sucede y cuándo sucede. Así que el contexto va a ser fundamental.
Sí, sí, por eso digo, toda la parte de turismo para que, bueno, sepa que no estamos, no se está haciendo algo ficticio, sino que es un hecho real, aunque se esté teatralizando, realmente pasó, donde la población, el criollo, el español, el poblador de Buenos Aires, peleó para no defender la ciudad y eliminar al invasor inglés en ese momento.
Exacto, así es. Así que bueno, nosotros también creemos que esta manera de contar la historia, ¿no?, de una manera más dinámica, un poco más vívida, de alguna manera permita que, sobre todo los chicos, ¿no?, puedan acercarse a la historia de otra manera, porque muchas veces es complejo para los chicos leer, ¿no? Estamos en una etapa donde estamos tratando de fomentar la lectura, bueno, por lo menos desde el museo lo hacemos, pero sabemos que hay una problemática con ese tema, sabemos que hay un porcentaje de niños pequeños que 3 de cada 10 no saben leer, entonces, más allá de todas las campañas de lectura que se están haciendo, de las cuales somos parte, creemos que la historia sea un poco más vivencial, ayuda a bueno, que los chicos sobre todo se puedan acercar de una manera distinta, ¿no? Porque están tan acostumbrados, ¿no? La cultura visual hoy es tan fuerte que el texto, mediar la historia a través de un texto, hace que se alejen un poco, ¿no?, de estos hechos. Así que nos parece muy interesante, muy muy pertinente que se lleve a cabo una recreación de este tipo.
Sí, no, además te digo, yo lo he vivenciado en cualquier evento, incluso cuando voy a las escuelas, cuando iba acompañada generalmente por el profesor Brochini, vestido de marino de época, el entusiasmo de los chicos, porque de repente verlo a él así vestido, ver un catalejo, bueno, eran cosas que al chico después le quedaba, porque vos volvés al año siguiente para darles otro tema y ellos se acuerdan de que el catalejo, recuerdan. Exacto. Eso, y después eso. Exacto. Los puede llevar a investigar el hecho histórico. Sí. Si se entusiasman.
Bueno, muchas veces decimos, ¿no?, por lo menos yo que soy museóloga lo digo desde nuestra profesión, aunque un chico le interese la historia, ¿no?, y que esté en ese evento y se motive por estudiar historia, para nosotros
ya está.
Muy importante, sí, es una tarea cumplida.
Exacto, ¿no? Y si no, que simplemente vayan a buscar a internet y digan, ay, ¿qué será la Reconquista?, ¿viste? Aunque vayan a internet, miren de qué se trata la Reconquista de Buenos Aires, ¿qué fue?
Exacto, así es.
Bueno, Virginia, entonces repetinos la hora del acto.
Muy bien. Entonces, la recreación se desarrollará este domingo 11 de agosto a las 3 de la tarde. Va a dar comienzo con las tropas británicas saliendo del Museo Casa Rosada en Paseo Colón al 100.
Antiguo Fuerte, ¿no? Porque ahora después voy a hablar con el otro, del otro lado.
De Buenos Aires.
Después voy a hablar con el del otro lado, que también tenía que ver con la Reconquista, el otro lado.
Claro. Y bueno, va a terminar todo el acto frente al Cabildo, donde fue justamente la rendición.
Claro, por eso digo, ahora después hablo con
Mosquera.
Para que cuente. Perfecto. La otra parte. Bueno,
ahí está.
Muchísimas gracias, Virginia, y si Dios quiere nos veremos el domingo.
Claro que sí, Beatriz, un abrazo, gracias por la difusión, para nosotros es muy importante y nos estamos viendo entonces el domingo a las 3 de la tarde.
Exactamente, muchas gracias.
Un abrazo.
Vamos a nuestra primera canción.
Estando en el aire del mediodía, de ese 12 de agosto la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones. El pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. 13 años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel. Aquí empezaba su lucha contra el inglés.
con su compañía, un barco entero a los tiros, por cinco calles avanza, el pueblo armado que busca libertad para su patria y cancha para su bravura. El ejército invisible que Alzaga preparó, en las narices de Bedford y que al inglés dominó. Hace cantones y espera desde azoteas y ventanas para encerrar en dos fuegos al ejército invasor. Cuando como cataratas irrumpieron en la plaza las columnas de Liniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme, más de 3,000 dice el parte, se agregó vociferando al ejército criollo.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos con este programa y ahora, como dije recién, en cuanto se dé la comunicación, hablaremos con el profesor Horacio Mosquera, director del Museo del Cabildo. Las dos partes. Los ingleses que salían en ese momento salen del fuerte de Buenos Aires porque realmente habían tomado la ciudad. Estamos hablando de la Reconquista, primera invasión inglesa, donde los ingleses estaban en la ciudad de Buenos Aires, la habían ocupado, y estaban justamente centrado su poderío en el fuerte, porque además el fuerte era la residencia de las autoridades. Claro. O sea, también el virrey residía muchas veces en el fuerte. Y ya tenemos al profesor Mosquera. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Bien, explicando está, que ahora me va a hablar el otro lado, porque estábamos hablamos con el fuerte, ahora vamos a hablar con el cabildo. Sobre el domingo.
Claro, sí, por supuesto.
Para ubicar la realidad histórica, ¿no? O sea, Virginia sí, González sí, nos sí, estaba sí, explicando no, no. que los ingleses salían de la Casa de Gobierno y bueno, yo estaba explicando que por qué ese era el fuerte, era donde estaban.
Claro, era la ciudad tenía en lo que sería su entrada, porque ahí estaba el río llegaba.
Claro, el río estaba de atrás la y además el fuerte era el lugar de residencia de las autoridades en Buenos Aires en claro. ese momento, y cuando es Reconquista, porque los ingleses habían tomado la ciudad.
Los ingleses gobernaron la ciudad durante 46 días.
Exacto.
Habían pensado que venían a obtener un tesoro, pero las cosas se le dieron de una manera que le permitieron ejercer ese dominio. Y bueno, entonces el virrey se va con el dinero, tratando de cubrir el tesoro, que era, digamos, el objetivo por el que habían venido los ingleses.
Y que además esa era la función primordial del virrey, ¿no? No es que se fue escapado de cobarde, sino que él tenía que proteger las arcas reales.
Tenía que proteger las arcas reales. Los virreyes tenían un juicio de residencia, se llamaba, cuando volvían a España, y porque ellos tenían un periodo de 4 años, volvían a España, tenían que superar ese juicio, porque si no perdían todo.
Claro.
Bueno, era un sistema que invitaba un poco también a la componenda, ¿no? Porque, bueno, había que portarse bien con los que después lo iban a enjuiciar. Pero Sobremonte, bueno, toma los caudales y es alcanzado por los propios mensajeros de los cabildantes que le dicen, mirá, Beresford nos dijo que si no nos devuelve la plata, la vamos a tener que poner nosotros. Bueno, qué momento. Finalmente accede a dejar el dinero. El dinero le decimos a lo que hoy
Sí, lo que eran las monedas de oro, lógico, eran las monedas reales o las monedas de oro.
Claro, pues si no se puede malinterpretar con lo que hoy conocemos por dinero, pero no era lo que hoy conocemos por dinero, sino justamente, como bien lo dijiste vos. Y entonces, bueno, Beresford decide quedarse y por otra parte empieza, la idea de Sobremonte es esa, ir hasta Córdoba para venir con refuerzos, pero Liniers va a Montevideo y puede armar
más
una
rápido
milicia muy audaz, que cruza inclusive el río con una tormenta muy grande, porque era gente que conocía bastante el lugar, y finalmente llega a Retiro primero, luego va ingresando por estas calles, por Florida, por la calle Reconquista, que justamente hay cosas en la ciudad que nos hacen recordar este momento, como puede ser la calle Reconquista y la calle Defensa, ¿no? La calle Reconquista se continúa en la calle Defensa, que es por esto justamente. Y bueno, en batallas que tienen muy poco que ver con lo que hoy podemos ver por la televisión de lo que es una batalla.
En realidad fueron escaramuzas, porque eran dentro de las calles de la ciudad, ¿no? O sea, no eran grandes batallas, eran... Hoy llamaríamos escaramuzas entre los criollos y los ingleses.
Como decís vos, cuerpo a cuerpo y casa a casa.
Claro, porque era en calles angostas, como en ese momento tenía la ciudad.
Exactamente, y aparte terriblemente salvaje era la lucha.
Exacto.
Porque era con cuchillo, con sable, con revólver, con... bueno.
Es que la parte criolla, por decirlo de una manera, no eran en general tropas preparadas y especializadas como podían ser los ingleses, eran un poco más a lo que les salía en el momento para defenderse.
Exactamente, es la formación de las milicias.
Claro, es el origen de las milicias urbanas,
el origen,
y argentinas.
Claro, de las milicias, que es justamente eso, el súbdito, porque en ese momento tampoco había ciudadanos, el súbdito del rey que se prepara, que hace otra cosa, trabaja de otra cosa, vive de otra cosa, no, digamos, no tiene una formación militar, pero se le da una formación militar básica para poder defender el lugar, la ciudad, en este caso. Y bueno, y finalmente lo logran, como comentabas ayer, había montones de otras nacionalidades operando en Buenos Aires también.
Claro, ayer cuando estábamos ahí hablando del tema, yo hablaba del tema, para variar, del tema de los marinos.
Exactamente.
Porque estuvimos, bueno, podemos de paso decirlo, estuvimos en la inauguración de la exposición que hay en el Cabildo sobre las invasiones inglesas, y que realmente vale la pena irla a ver, porque está muy bonita, está muy clara, y es un gusto porque ver esa exposición que inauguraron ayer en el Cabildo. De verdad te felicito públicamente.
Gracias.
De nuevo.
Gracias. Bueno, para todo el equipo de acá del museo, que trabaja muy bien, por suerte, y como decís vos, bueno, un poco para reflexionar justamente por estos momentos. La forma, digamos, de Buenos Aires, después de asegurarse un poco la reconquista, es ofrecerle a Liniers ser el próximo virrey. Y para eso había que actuar rápido antes que venga Sobremonte, ¿no? Es algo muy insólito la salida política, porque al virrey lo elegía el rey.
Exacto, es la primera vez que se elige en América en ese momento, ¿no? Una autoridad. Un virrey.
Exactamente. Sí.
Y justamente el pueblo como... reunido en el Cabildo, ¿no? Por eso es el otro lado de la historia, el Cabildo.
Claro. Sí, como bien decís vos, sucede eso. Y entonces, bueno, se le pregunta al Consejo de Guerra que recomienda, le pregunta al Cabildo, para poder defenderse. Y dicen, bueno, el mantenimiento de las milicias organizadas por lugar de origen, o sea, de nacimiento de las personas. Y a partir de ahí se arman los vascos, los gallegos, los andaluces.
Por eso, los tercios de españoles.
Exactamente.
Que según se el origen, ¿no? No son tercios españoles, serían creados, pues ni siquiera lo podemos considerar así, pero sí, como si bueno, los vascos, los catalanes y todos los demás que se van, gallegos.
Claro, lugares de España y también los afrodescendientes libres que estaban encuadrados en el batallón de Pardos y Morenos.
Sí.
Y también el más numeroso, que es el de los patricios, que eran los que habían nacido acá.
Claro, los ¿no? criollos.
Que se identificaban con la patria porque la patria estaba muy identificada con el lugar donde uno había nacido. La ciudad o el pago chico, vamos a decir. Había dos conceptos muy fuertes en ese momento, que eran el pago chico donde uno había nacido o América, en el caso acá de los americanos, ¿no? Estamos hablando. Y entonces, bueno, quedan todas estas milicias conformadas y se espera a que llegase la segunda invasión. Pero justamente nosotros, a través de lo artístico y de lo cultural, es que nos interesa recuperar esa historia, incluida la de Güemes, que ataca a la fragata La Justina, la ataca de una manera muy extraña, porque va con los caballos, la fragata había quedado
anclada, o sea, varada en la costa.
Claro, en la costa, porque el Río de la Plata se retira, queda todo el barro, como le dicen, sí. Y bueno, queda ahí, digamos, clavada, y entonces los gauchos a caballo avanzan hasta la fragata, y es uno de los pocos, porque hubo otros también casos en el mundo.
Dos creo que son.
Donde,
Creo que son dos.
Puede ser.
Este y otro ante y otro. Los dos casos, sí. Creo que me comentaron en algún momento que hubo de tomar un barco a caballo.
A caballo, sí, tal cual. Digamos, un abordaje a caballo.
Claro.
Y bueno, entonces, digamos, ¿por qué lo organizamos de esta manera? Bueno, porque justamente todos esos orígenes nos permiten ir hacia 200 años atrás, ¿no? Y encontrarnos con esa misma diversidad que vemos hoy, donde convivían la gente que había sido obligatoriamente capturada en África, convivían todos los pueblos originarios estaban en la zona, convivían también los europeos, en una relación que no era tan simple, con eso no quiero decir que no era traumática, muchas cosas, pero que se cohesionan ante el hecho
de la invasión
británica. Y nosotros, como trabajamos con la cultura, lo conmemoramos también festivamente. Y entonces cada uno de estos grupos va a venir con sus trajes, con sus bailes, con su música, con sus instrumentos, y va a marchar frente al cabildo, desde el regimiento de patricios, el Valero Santos Amores, el Centro Andaluz de Buenos Aires, la Federación de Sociedades Españolas, el grupo también de afro-uruguayos, del Candombe, y la Casa de Salta. Todo eso va a participar también el domingo, luego que termine la recreación de la batalla, y por supuesto la escena de rendición de
Beresford.
De Beresford con Liniers, que va a ser relatado por Osvaldo Príncipe.
Sí, y eso se hizo en su momento en el Cabildo.
Y eso, esto ya lo hicimos hace 2 años.
No, pero digo, originalmente, en el momento de la historia.
Ah, perdón, me confundí.
Claro, no, como hecho histórico.
Como hecho histórico sucedió a las puertas del Cabildo.
Por eso.
Claro.
No, yo para explicar, ¿viste? Porque como explicamos por qué la Casa de Gobierno, que se sepa por qué el Cabildo.
Claro. Bueno, es que el Cabildo toma un protagonismo enorme durante la invasión, porque era el lugar donde naturalmente se congregaba la gente para discutir el destino de la ciudad.
Claro, donde se tomaron las decisiones, donde el pueblo tomaba las decisiones.
Claro, inclusive le provocaron un agujero con un cañonazo al Cabildo. O sea que le salió bastante después arreglarlo. Porque entró un cañonazo a la sala capitular. Pero bueno, eso es en la segunda.
Menos invasión. Mal que lo arreglaron antes de 1810.
Y sí. No, eso fue en la segunda invasión, que los ingleses vienen por 11, los británicos, mejor dicho, porque
sí, eran británicos. Nada más.
Entran desde 11 y ahí tiran un cañonazo contra la ciudad y la bala pega en la parte de atrás de la sala capitular y la rompe. Y están las actas de esto, están las actas porque después hubo que destinar dinero a arreglarlo. Como dijiste vos, menos mal que lo arreglaron. No,
sino a ver si por el frío, viste, no podían, no se hacía el 25 de mayo.
Exactamente.
No se hacía el cabildo abierto el 22.
Sí, bueno, el cabildo abierto del 22 se hizo en el balcón.
Claro.
Así que quizás algo de frío tomaron. Así bueno, que bueno.
Perfecto. Bueno, te agradezco, Horacio. Ah,
no,
perdón.
Esperamos.
Sí. Vos hablaste de los patricios, y ahí en la sí. exposición hay otro personaje que tiene que ver también con la primera milicia criolla.
Sí.
Porque está en el cuadro de Pueyrredón.
Está, claro, sí, está de Juan Martín de Pueyrredón.
Porque fue el creador de la real, la primera milicia criolla, que es la de los húsares.
Claro, los húsares, que eran en su momento, bueno, se llamaban los húsares del rey.
Claro.
Pero bueno, Pueyrredón arma con su propio...
De su pecunio, de su propio dinero y en su estancia.
Digamos, estos húsares con los que va a combatir en la primera invasión, justamente en la Reconquista, tienen un rol importante en la Reconquista. Y que van a formar parte, creo, de lo que también es la recreación de la batalla.
Creo que sí. Tengo entendido que van a estar.
Lo tenemos en la foto, los tenemos en la foto primeros que nadie, que tenemos en la publicación de Instagram. Todos los que quieran saber un poquito más, pueden
sí.
entrar a @ Cabildo Nacional y ahí están las distintas publicaciones, inclusive las que hicimos con el Museo de la Casa Rosada con el equipo de Virginia.
Así que bueno, Horacio, te agradezco la nota, esperemos que el domingo, como hablábamos con Virginia, que vaya la gente a verlo, porque es un hecho histórico fundamental para nuestra historia, que la gente conozca, se haga un poco cargo y pueda conocer de una manera diferente los acontecimientos importantes de nuestra historia, y... Bueno, que además va a haber que el turismo también conozca, dado que se les va a explicar, también sepa de lo que se está haciendo y que no es una mera escenografía, sino que es una teatralización de un hecho real, que eso es lo importante.
Sí, muy importante. Lo hacemos también con ese objetivo, con el objetivo de poder difundir nuestra historia y, bueno, y llegar a la mayor cantidad de gente que podamos.
Y llegar de una manera diferente a la historia, sí, que es una manera atractiva.
Esa es la idea, sí, de una manera atractiva y de una manera que también no, al ser, digamos, momentos fuertes como los que son estos que vamos a trabajar, bueno, que podamos acercarnos de una manera más posible, ¿no? Porque en el fondo es el final de un combate y una guerra que es algo bastante trágico para todos nosotros, para el ser humano, pero bueno, de alguna manera esta recreación, esta teatralización de las cosas, el entrar a través de lo artístico nos lo hace mucho más accesible justamente.
Bueno, muchas gracias, nos vemos si Dios quiere el domingo.
Felicitaciones por el programa y por todo lo que haces.
Gracias, nos vemos el domingo y vamos a nuestra segunda canción.
Montevideo tiene título noble, Montevideo tiene título noble, que el rey hispano otorga por sus acciones. que el rey hispano otorga por sus acciones. Corrimos a los gringos del virreinato. San Felipe y Santiago dictan los reyes, San Felipe y Santiago dictan los reyes. Muy fiel reconquistadora serás por siempre, muy fiel y reconquistadora serás por siempre. Pero en los mares andan, vienen pa' acá. Otra vez los ingleses para ocuparnos. Ahora son seis.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y ahora sí, nos dedicamos a la exposición de Jorge. Ya hemos hablado con nuestros dos invitados telefónicos. Espero que todos vayan el domingo que viene a las 3 de la tarde, ahí que nos toque un lindo día para poderlo disfrutar, un día por lo menos de sol, si no está, no va a ser cálido, pero que sea de sol.
Sí, por lo menos.
Para poderlo disfrutar. Y bueno, a ver, sí, ahora sí, Jorge.
Bueno.
Contanos de todo lo de tu exposición y
vuelvo, la inauguración. Vuelvo con el tema.
Exacto.
La muestra es una muestra de fotos en el Museo Benito Quinquela Martín. Obviamente están todos invitados. El museo está abierto todos los días de 11:15 a 6 de la tarde, salvo los lunes. En la sala, la muestra es en la sala Victorica del segundo piso. De cualquier modo, vale la pena recorrer todo el museo porque hay obras extraordinarias de muchos autores. Y en el tercer piso está dedicado a Quinquela, de manera que está bueno para conocer un poco algunos detalles de su vida, su historia, su tarea. Bueno,
incluso está la habitación, el lugar donde
claro,
vivía,
claro,
y en
claro,
el museo
claro,
para visitarlo y
claro,
conocerlo.
Tal cual. La muestra, lo que hice es dividir los temas en las cuatro cosas que para la mayoría de la gente, el porteño medio o el argentino medio incluso, identifica de la Boca. El Riachuelo y el Puente, por un lado, los conventillos, lo azul y amarillo, que lo llamo así porque me parece que trasciende la adhesión a un club de fútbol, y hay como una identificación de la gente simplemente con los colores. O sea, hay gente que ve una pared azul y amarilla y se emociona. O hay gente que se indigna cuando ve un azul, que intenta ser el azul Boca, que no es el que él tiene en la cabeza, el que él
considera como que es el
claro,
color auténtico.
Claro, y se enoja. Este no es el azul Boca. Y el último tema es lo que llamé personas notables de la Boca, que van desde personas que se dedican a la actividad social o de colaboración, de ayuda a la gente del barrio, centros culturales. Hay dos teatros que tienen una actividad importantísima, prácticamente continua, el Brown y el Verdi. Hay dos instituciones de bomberos voluntarios en el mismo barrio. Es algo muy muy extraño incluso, ¿no? Es como si el barrio también demandara una o digamos exigiera que se resuelva algunas necesidades propias de las características del barrio, se resuelvan de la manera que sea. Hay dos instituciones de bomberos que incluso no solamente funcionan como combate o prevención del fuego, sino que también prestan sus instalaciones para otro tipo de actividades.
Exacto, además se hacen reuniones, incluso el Club, claro, de Regatas muchas veces hace sus asambleas ahí en los bomberos, y otro tipo de instituciones barriales utilizan las instalaciones, porque tienen salón, qué sé yo, las comodidades para poder reunirse. O sea, es un elemento muy integrado a la vida del pueblo.
Exactamente. El Museo Quinquela, que no solamente tiene una actividad principal, digamos, como museo, participa en una enorme cantidad de actividades en el barrio, y es apoyado y seguido, digamos, por los vecinos del barrio, e incluso algunos empresarios, que realmente me llamó la atención un empresario muy importante que diga que cuando mira un currículum para tomar personal, lo primero que se fija si es del barrio.
Mirá qué bien. O sea, me parece genial. Porque, es bastante absurdo, ¿viste? Esa gente que tenés que viajar 2 horas y media para ir a trabajar.
Yo llegué a trabajar a 1:45 de mi casa.
Por eso, eso es algo absurdo si se puede.
Vivía en Villaluro y trabajaba en San Isidro.
Si se puede lograr que la gente del barrio vaya trabajando cerca de tu barrio.
Y además
barrio.
Darle trabajo.
Claro, pero además trabajar cerca de tu barrio, porque de repente el de La Boca trabaja en San Isidro y el de San Isidro en La Boca. O sea, son esas cosas absurdas que a veces se dan en nuestra economía.
Claro.
Porque lo mejor está bien, es una empresa de La Boca y que busque prioritariamente habitantes de La Boca para que tengan trabajo cerca de su casa.
Claro. Esos son los 4 temas. Sobre el río y el puente, digamos que es muy notable, es muy interesante el vínculo que tiene la gente, el vecino de La Boca, con el río. Tal vez sea el único lugar de la ciudad donde siempre se dice, uno escucha todo el tiempo, que el porteño vive de espaldas al río.
Lo digo todo el tiempo, no solo el porteño, la Argentina vive de espaldas al mar.
A la costa, claro, sí.
Además, como digo siempre, y tenemos más kilómetros cuadrados de agua que de tierra.
Exactamente. Salvo en La Boca. La gente tiene integrado totalmente no solo la presencia del río, sino hasta el uso. Hay un club de remo, por ejemplo, que tiene 12 botes, por lo menos la última vez que conversé con alguno de ellos.
Habitué del programa son los del Regatas.
Sí.
El club de Regatas Almirante Brown.
Y tienen que hacer 2 y hasta 3 vueltas en la jornada de remo en el riachuelo por la cantidad de gente que quiere ir a remar.
Es que es el único club de remo que hay en Buenos Aires.
Claro.
O sea, todos nacieron en La Boca,
claro,
pero todos ahora están en Tigre.
En el Tigre, claro.
Lo único que ha quedado es el Club de Regatas Almirante Brown.
Está muy bien.
Y realmente la gente de La Boca vive el riachuelo como algo propio,
Disfruta la costa.
Está en su identidad.
Claro, sí.
Está en su esencia, en su espíritu. No se pueden alejar y lo defienden y luchan para que... Han luchado para que esté limpio, para que se pueda navegar.
Ahora hubo un fallo donde autorizan la navegación,
sí.
De un tramo bastante interesante. Y el puente, de alguna manera yo lo identificaba, más allá del puente físico, como un puente, como un vínculo, en el puente en el sentido de vínculo, entre las dos orillas.
Ese fue tu exposición anterior.
Claro, hace unos 2 años hice una muestra en una galería de Retiro, Arsimboldo, que se llamó Metáfora de 2 orillas.
Bueno, Jorge, vamos a la tercera canción y luego continuamos con la charla.
¿Cómo no?
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
O el entrevistado. Bueno, volvemos al aire y les cuento que escuchamos, porque no lo dije con todo esto, las canciones que escuchamos en el programa fueron La Gritería, que fue la primera con respecto a Liniers y las invasiones inglesas, Las invasiones inglesas y esta última, Este es mi barrio, La Boca.
Bien. Bueno, estábamos en que el tema del puente, ¿no?
El
puente como metáfora del vínculo social, cultural, económico, entre los vecinos de ambas orillas. Pero además de eso, lo que también me parece muy para subrayar es la identificación también, no solo de la gente con el riachuelo, sino también con el puente. Es parte de los símbolos, de los íconos que tiene como propios. Es como que por ahí suena un poco exagerado, pero de la misma manera que uno identifica al parisino con la Torre Eiffel, identifica a La Boca con el puente transbordador, ¿no?
Además es como que son poquitos, hay muy pocos
ocho,
en el mundo.
Hay ocho
por
en
eso
el mundo.
Digo, son
ahora,
muy pocos, es un elemento valioso para nuestra ciudad,
sí,
que lo tendríamos que destacar y valorar, como
claro,
los siete restantes
sí,
que
sí,
están
es
en el
único
mundo
en
están valorados.
Es el único en Latinoamérica.
Por eso.
Hay en España, en Francia, Alemania e Inglaterra, y en América, incluso no solo en Latinoamérica, tampoco hay en el norte.
Claro, por eso digo, o sea, es un elemento que uno lo ve, porque el problema es ese con nosotros, que tenemos cosas valiosas,
claro,
incluso en nuestra historia o en nuestra realidad cotidiana,
sí,
que no le damos valor, que lo consideramos,
claro,
es un puente, es esto, es lo otro,
sí, sí,
y
sí,
en realidad son, a lo mejor, como en este caso, únicos, los poquitos que hay en el mundo.
Incluso hay, digamos, hubo todo, en algún momento se intentó desguazarlo y venderlo como chatarra, incluso hubo en el recorrido del riachuelo y del río hubo varios puentes, y los demás fueron desguazados, claro, y desaparecieron. Y hubo toda una movida de la gente del barrio para defender
y conservar y restaurarlo, me acuerdo,
claro,
de restaurar pues yo estuve cuando,
claro,
se reinauguró.
Y en los últimos años se restauró,
claro,
y bueno, también es eso, ¿no? O sea, es el cómo lo vive la gente de la boca. El segundo tema, o el segundo capítulo, Los Conventillos, yo digo que hay millones de fotos, de imágenes, más antiguas, más nuevas, de cualquier época, de los frentes de los conventillos. Hay millones. También hay millones de los patios distribuidores del interior de los conventillos. Lo que es mucho más difícil encontrar es fotos, imágenes del interior de las viviendas. Bueno, yo de alguna manera logré conseguir la confianza de la gente en que iba a ser respetada su intimidad.
¿No? Que iba a estar la foto, pero su intimidad
exactamente.
Era respetada.
La idea es mostrar de alguna manera, más allá de cómo vive y de cómo es el conventillo, las cosas que lo vinculan con su propia historia, con su realidad, de una manera, sana. Incluso hay algo importante para mí, que es que las fotos de los conventillos son en blanco y negro. Es muy frecuente, todo el mundo espera que una foto de un conventillo sea en colores, estridentes, de modo de que todo el mundo, el comentario que se genera es, ay, los colores, el conventillo, quinquela,
claro, sí.
¿No? Quinquela, los conventillos, los colores, qué sé yo. Y cuando esto es lo primero que uno comenta, porque es lo que la imagen le está diciendo de alguna manera, está dejando de lado lo otro, que es lo importante, cómo vive la gente, ¿no? Entonces, lo que hice es eliminar el color, es blanco y negro. Segundo tema. Tercer tema, decíamos lo azul y amarillo, que incluso conocí gente que no le interesa demasiado el fútbol, por ahí es hincha de Boca porque vive en la Boca, y la enorme mayoría sería un marciano si no,
claro,
es de Boca.
Sí, estando, ¿no?, en la Boca, sí,
claro.
A lo sumo serás de River por Contreras,
por te gusta enojar a los demás, a tus vecinos, claro. Pero gente que no le interesa demasiado el fútbol, pero viendo los colores le pasan cosas, ¿no? Como que se identifica con esos colores. Segundo tema. Y el cuarto tema es, ya lo habíamos dicho, anunciado por lo menos, personas notables de la Boca. Gente que de alguna manera, por su actividad, por su rol en la sociedad, en el barrio, tiene un espacio propio ganado y es reconocida entre los vecinos, por lo menos. Son retratos, simplemente, de 45 personas. Y a mí realmente me parece una riqueza extraordinaria.
45 son muchas personas.
Justamente la diversidad de actividades y de tareas y de miradas incluso sobre las necesidades del barrio, incluso muchas veces opuestas, o que se generan polémicas, si es mejor esto, si es mejor lo otro, pero no importa, es como que entre todos, de alguna manera, en una interacción espontánea y de acuerdo a cómo se mueve cada uno, van de alguna manera orientando el camino del barrio, digamos.
Bueno, Jorge, ¿no? Vamos a ir cortando, nos queda poquito tiempo. Te agradezco tu presencia, la gente puede ir a ver tu exposición en el Quinquela.
Está hasta el 8 de septiembre, ya lo dijimos, la Sala Victorica, salvo los lunes, todos los días, de 11 y cuarto a 18 horas.
Pero yo quería comentar, así en uno de los minutos que nos quedan, porque el acto que te contaba, hicimos el sábado pasado en el Cabildo, en homenaje a los marinos franceses, que pelearon por nuestra independencia, realmente fue un acto que gustó muchísimo, un acto que llamó mucho la atención, porque además de la disertación fabulosa que hizo Alejandro Rossi Belgrano, terminó en el patio del Cabildo con un concierto de gaitas del grupo Gaitas de la Ciudad de Buenos Aires, y finalmente los recreadores históricos que estaban acompañando junto con los húsares de Pueyrredón y que estaban acompañando todo el acto hicieron una salva de honor a los marinos estos franceses que habían muerto por nuestra independencia.
Está muy bien.
Y realmente le gustó a la gente, le llamó mucho la atención, un poco lo que decíamos hoy, ¿no? De que este tipo de recreaciones, o sea, porque la conferencia estuvo genial, le gustó mucho a la gente, pero después la otra parte también convocó, incluso la gente que salía del Cabildo se quedaba a mirar toda esa parte que
es
estaba
como
en el patio.
Cuando ves una película histórica, aprendes cosas y te queda mucho más, tal vez, que leyendo un libro, digamos.
Por eso, así que estuvo muy bueno el acto. Les agradezco a todos los que participaron en ese evento, y porque son mucha gente que colaboró, y como siempre digo yo, son gratis, ¿no? O sea, los recreadores gastan su pólvora, pagan hacen sus trajes, no hay retribución económica.
Está bien.
Así que creo que ya se nos acaba el tiempo. Así que saludo a nuestro público, te agradezco, Jorge,
al contrario,
tu presencia,
Beatriz,
que la gente vaya a ver tu exposición, y nos volveremos a escuchar, y ustedes espero estén del otro lado, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias, estamos en Bitácora.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.